Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La reforma de Telemadrid y el incumplimiento en la Comunidad de Madrid del déficit marcado para las comunidades autónomas son algunos de los asuntos principales que se debaten hoy en el Pleno del Parlamento Autonómico. Cámara de Vallecas, Flor Carazo, buenos días.
Buenos días. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha criticado que la Comunidad de Madrid registrara un déficit en 2015 del 1,36%, seis décimas por encima del objetivo marcado por el Gobierno central. Aguado ha pedido a Cristina Cifuentes que pida al jefe del Ejecutivo más flexibilidad para el próximo año, porque ve difícil que se pueda cumplir el objetivo del 0,3%. La presidenta madrileña ha dicho que el dato de Madrid ha sido mejor que el de la media nacional.
Desde nuestro grupo parlamentario lo que le pedimos son dos cosas, fundamentalmente. La primera es que hable con el señor Mariano Rajoy, que le saque de su guarida en la que se encuentra a día de hoy, del búnker de la Moncloa, y le pida al menos que hable con la Unión Europea y que intente flexibilizar, aunque sea un año, el cumplimiento de los objetivos de déficit, porque si no van a tener usted que seguir engañando a los españoles y a los madrileños diciéndole que van a cumplir cuando todos sabemos que es imposible.
Que haber sobrepasado el objetivo de déficit en seis décimas es un dato que a mí desde luego no me satisface, ya se lo digo. No obstante, también usted debe reconocer los esfuerzos que se han hecho que nos han permitido reducir la deuda de 2015 respecto a la del 2004 en dos décimas y que además nos han permitido poder cerrar el año 2015, tres décimas por debajo del resto de la media del resto de las comunidades autónomas. Por tanto, tan mal no estaremos gestionando.
Cifuentes ha reprochado a Aguado que su partido, tras su pacto con el PSOE, esté pidiendo una cosa en Madrid y otra a nivel nacional.
Gracias, Flor. El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, tendrá que prestar declaración ante el juez el próximo 25 de abril por la denuncia que interpuso el colectivo profesional de Policía Municipal tras llamar fascistas a un grupo de agentes que increpó al edil durante una protesta. Las declaraciones por las que el sindicato presentó el escrito de acusación por graves injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron efectuadas por Barbero durante la rueda de prensa convocada en la tarde del 16 de febrero tras los incidentes en la manifestación de agentes que protestaban por el cierre de la unidad de antidisturbios de la Policía Municipal. En la política nacional, los equipos de trabajo de Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos se reúnen por primera vez esta tarde para ver si son capaces de negociar un acuerdo de gobierno que parece casi imposible de alcanzar, sobre todo por las incompatibilidades manifiestas entre los partidos de Pablo Iglesias y Albert Rivera. Son los socialistas quienes muestran mayor optimismo sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo a tres que permita poner en marcha un ejecutivo y que en principio se negociará en base al documento firmado entre Partido Socialista y Ciudadanos. Para el portavoz de la formación naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, la reunión no tiene muchas posibilidades de salir adelante, aunque destaca la importancia del diálogo.
Lo que queremos es transmitirles a los señores de Podemos la importancia de apoyar ese acuerdo de gobierno, de permitir que haya gobierno y de sobre todo iniciar una etapa de reformas. Vamos a ver qué responden. Yo entiendo que no estarán de acuerdo porque no lo han estado durante los últimos meses y no van a cambiar a última hora. Pero bueno, es importante sentarse con todas las fuerzas políticas y hoy lo vamos a hacer a pesar de que Podemos se ha negado durante los últimos ciento y pico días a sentarse con Ciudadanos.
Y un asunto más, como estaba previsto, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y los responsables de la cúpula de su departamento no han acudido al Congreso a someterse al control de los diputados al entender que la provisionalidad del actual gobierno impide esa labor parlamentaria. Fernández Díaz, junto a los responsables de su departamento, estaba convocado a las 10:30 de la mañana en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tranquilidad total en las vías madrileñas. Afortunadamente, ninguna incidencia complica a esta hora la circulación. Nivel de servicio blanco.
Y en economía, nueva subasta de deuda, la segunda de la semana y en esta ocasión a largo plazo. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, y buen resultado para el Tesoro Público. 3.779 millones de euros adjudicados en cuatro referencias. Destacan los bonos a cinco años, que se han adjudicado con una rentabilidad del 0,56%, y las obligaciones a diez años, cuya rentabilidad se ha situado en el 1,49%. En ambos casos, la reducción la rentabilidad, o se ha reducido o se ha mantenido idéntica a la anterior subasta. Todo esto en una jornada que empezaba para la bolsa con color verde, pero que ahora mismo se tiñe de rojo por culpa del sector bancario. El Sabadell es el valor más castigado, pierde un 2,35. En positivo destaca Técnicas Reunidas con una subida del 1,80 y el IBEX pierde un 0,30% para situarse en 8.375 puntos. La prima de riesgo se sitúa en 141 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de... Pensado que rápido se me está pasando la mañana. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas. Es buena
señal. ¿Son 16 minutos?
Esto va volado.
Claro, estoy yo un poquito despistada.
A la una llegamos en un... Vamos, en menos de dos horas.
En un pispás o en un coser y cantar.
¿Coser y cantar?
Digo lo de coser y cantar porque vamos a hablar en unos minutos de una iniciativa que se llama Coser y Estrenar, que es una iniciativa solidaria que es... A mí me ha parecido curiosísima y que es muy entretenida. De esas vamos a hablar, pero...
Pero
hoy tenemos, jueves,
sí,
tenemos amo de casa.
Y tenemos que decidir si tú pasas el pronto o yo el paño, o tú el paño y yo
Perdona,
el pronto.
Perdona, yo el vinagre.
Ah,
yo
el
he
vinagre.
Decidido que ya solo limpio con vinagre desde que me lo dijo Pedro Caballero.
Pues tened a mano el vinagre porque vamos a utilizar también hoy el vinagre,
sí,
para
¿el que nos toca?
Limpiar los muebles.
Ah, hoy toca limpieza de muebles.
Sí, limpieza de muebles, cómo cuidarlos, cómo repararlos también, por si hemos tenido alguna incidencia con algún mueble.
Muebles de todo tipo.
De todo tipo. Por eso veremos el vinagre con cuál nos va bien.
Ah, claro, es que claro.
Porque yo no voy a aventurar a echar vinagre...
En el mármol, por ejemplo.
Claro.
A lo mejor se lo come. Claro, no lo sé,
si
no tengo
la idea,
estoy
no
diciendo
flacado.
Una tontería, pero claro. En fin, esto, el que sabe es Pedro Caballero. Claro.
Al acero inoxidable le va bien el vinagre, ¿no?
Pues yo cuando limpio un plato con ensalada no le pasa nada al acero inoxidable de mi fregadero. No lo sé.
Todo un mundo que vamos a descubrir y pedimos también la colaboración de los oyentes.
Vale.
Para que planteen sus dudas.
Como todos los jueves,
sus
claro
preguntas.
Que sí.
O para que nos den también sus propios trucos, que luego comprobaremos en casa y diremos si también nos van bien, y son prácticos y efectivos.
¿Ha venido Pedro Caballero?
Ha venido Pedro Caballero.
¿Ha traído torrijas?
Yo no le veo ningún tupper por aquí.
¡Ay, madre mía!
Pero bueno, que no lo vea no significa que no esté en la redacción.
Ah, haciendo las torrijas allí en un
No, el tupper, el tupper, digo.
Ah, bueno.
Aquí al estudio, en nuestra bonita mesa de madera, bien conservada.
Bueno, llamamos madera cualquier cosa también nosotros,
maciza.
Cuidado, esto...
Es maciza, madera maciza.
¿Qué material es este?
No lo sé. Está como plastificado, además.
No sé. Mucho mejor que los antiguos meses que había antes, que eran como de una moqueta,
sí, aquello era
un nido de... En fin, ahí me salen unos ronchones en los brazos. Vamos, una cosa patética y penosa.
Oye, yo creo que deberías decir, apunta caballero...
Sí.
Un día tratar el mundo del tupper también. ¿Cuáles son los mejores,
me lo has
los
quitado,
peores?
De verdad que lo había pensado.
¿Cómo lavarlos, cómo conservarlos?
La conservación.
Los olores.
La conservación del alimento. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, pues ahora cuando venga Pedro, le decimos apunta a Pedro Caballero. Y tú, por si acaso, apunta a Martín Romo.
Yo voy a dar.
Para
yo lo apunto para que él lo apunte también.
Exactamente. Bueno,
ya que hoy, nos damos puntadas sin hilo.
Hoy abrimos nuestro consultorio de los jueves con Pedro Caballero, con nuestro amo de casa, sobre el mundo del cuidado, limpieza y mantenimiento del mueble del hogar, ¿no?
Vale, sí,
lo,
sí,
lo podemos
sí,
definir
sí,
así. Sí. Tenemos un teléfono que es el 910 30 63.
Sí, tenemos un WhatsApp.
Un WhatsApp.
628-091-117.
Sí.
Estamos en las redes sociales.
Sí.
Si pones Hoy en Madrid, nos encuentras en Facebook. Mm. Si pones @ Hoy en Madrid, nos encuentras en Twitter. Y si quieres enviar correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues es vuestra oportunidad de saber eso que siempre quisisteis saber sobre el mundo del mueble. Mientras entra Pedro Caballero, estará colocando su delantalito, para estar allí en sus cosas. Y tú vas recopilando todas esas dudas, consejos, en fin, todo lo que nos quieran contar nuestros oyentes. Yo voy a hablar con alguien que es responsable de comercial y de comunicación de Cosir y Estrenar, que es una forma distinta de hacernos con ropa para toda la familia, que tiene su puntito de esfuerzo y que tiene su puntito solidario al mismo tiempo. Bernardo Muñoz, responsable comercial y comunicación de Cosir y Estrenar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, qué cosa más interesante la que habéis puesto en marcha, esta iniciativa solidaria, que es mezclar pues un poquito eso, ¿no? La inserción social y la moda.
Exacto.
Bueno, cuéntanos en qué consisten esas cajitas con las que nos podemos hacer todos.
Sí, mira, nosotros partimos de ropa,
sí.
Son normalmente devoluciones de tienda. Es ropa nueva, con pequeñas taras,
sí.
Que se han descubierto en tienda normalmente, y que, aunque vamos, sería ropa perfectamente arreglable y ponible,
sí.
Hoy día nadie arregla. ¿Por qué? Yeah. Porque sale muy caro. Entonces, uh-huh. Esto me parece, o sea, cuando hablamos de a lo mejor pues un agujero al desalarmar que se ha hecho un poquito grande, una cremallera que no va bien, cosas de este tipo.
Sí.
Entonces, este tipo de ropa, tradicionalmente, pues se cogía una parte, se dedicaba a beneficencia, uh-huh. Y la otra sencillamente se destruía.
Sí.
Bueno, nosotros, ¿qué es lo que intentamos hacer con esta ropa? Darle vida y hacerlo de una forma realmente lúdica. O sea, cogemos esta ropa, la seleccionamos por tallas, uh-huh. Miramos que el tipo de tara que tenga realmente una persona sin grandes conocimientos de costura la pueda arreglar.
Uh-huh.
La seleccionamos también por familia de productos, para que cuando abras tu caja, pues encuentres que, no te encuentres 10 camisas, sino que sea variada, desde que los pantalones, vestidos, blusas, etcétera, etcétera. Confeccionamos la caja y la ponemos a la venta. Incluso, por si alguien se ha olvidado ya lo que era coser, ya hoy día
sí.
Se poco, entregamos un kit de costura básico en la caja y además un folleto que explica que esto es un proyecto solidario para dar trabajo a personas con problemas de salud mental, con trastorno mental.
Bueno, tenéis cajas de distintos tamaños, de distintos precios, con distintas prendas, ¿no?
Sí. Exacto, sí, empezamos con... O sea, nosotros en las cajas estas siempre dependemos de los fabricantes que de forma altruista nos entregan esta ropa que ellos no van a reparar.
Sí.
Entonces empezamos con algunos fabricantes que nos cedían ropas de mujer, pues nuestras primeras cajas.
Uh-huh.
Y en estos momentos hemos ampliado la gama y tenemos cajas para mujer, además de diferentes calidades. Tenemos cajas masculinas, tenemos cajas de bebé, infantiles e incluso de premamá.
Bueno, esto tiene además el punto este que te obliga un poquito a contribuir de alguna manera a esa ropa que luego te pones, tiene el puntito de sorpresa, porque exactamente se sabe lo que trae la caja, ¿no?
Sabemos que trae
tantas
exacto.
prendas, pero cuando llega la caja a casa la abrimos y descubrimos qué es realmente lo que hemos comprado.
Exacto. Jugamos con este factor. Es una sorpresa que yo siempre defino como una sorpresa agradable. Porque sabes que
claro.
no conoces las piezas, pero sabes que son de tu talla,
sí.
sabes que es ropa nueva uh-huh. y sabes que es ropa de fabricantes de primer orden.
Uh-huh.
A partir de aquí la sorpresa está garantizada, es lo que yo también llamo un poco el efecto Reyes Magos, ¿no?
Claro.
¿Qué me habrá caído, qué me habrá tocado?
Ajá. Oye, ¿se puede elegir una caja, por ejemplo, si yo lo que quiero son, ahora que llega el verano, por ejemplo, ropa
sí.
de playa, ¿puedo elegir una caja que solo tenga ropa de playa?
En principio, las cajas estándar no.
Ya. Yeah.
Porque, ya digo, dependemos de lo que nos den los fabricantes y nuestro yeah. compromiso también es vaciarles uh-huh. a ellos sus stocks.
Claro.
O sea, es un compromiso por ambos lados. Lo que sí que ocurre, que cuando tenemos, por ejemplo, un stock muy grande de unas determinadas piezas concretas,
sí.
en este caso creamos packs específicos. Entonces, ahora que dices lo de playa,
sí.
por ejemplo, vamos a lanzar a la venta ya, este fin de semana, y nos vamos en una feria, y a partir del lunes posiblemente esté ya en la web, unos saquitos con 3 bikinis por 8 euros, para que...
Fíjate, es que además son unos precios muy asequibles,
sí.
Que no corresponden con la calidad de la ropa, de las prendas que metéis dentro. Claro.
Pero es que esto es parte fundamental de nuestro proyecto. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro.
Ya. Yeah.
La ropa no es donada, por tanto no hacemos negocio con la ropa, o sea, no repercutimos el valor de la ropa. El valor que repercutimos es el que nos cuesta la manipulación, la comunicación, etcétera. Pero con la ropa no hacemos negocio, porque de hecho todo eso se ha montado para dar trabajo, ya digo, a personas con trastorno mental de nuestra fundación.
¿Cuántas personas habéis conseguido dar trabajo precisamente gracias a esta iniciativa?
Sí, pues mira, desde que empezamos hace 2 años, que empezamos con personas que sacábamos de otros grupos de trabajo para que colaboraran aquí, en la actualidad de estos 2 años hemos conseguido ya tener a 7 personas de forma estable trabajando en el proyecto.
Que está muy bien.
Cinco personas con trastorno mental y 2 profesionales. Y por el desarrollo que está teniendo, prevemos otras 3 personas con trastorno mental que también se incorporen durante ese ejercicio.
Estas personas son las que se encargan, supongo, de doblar la ropa, de meterla
sí,
en la cajita.
Sí, hacen todos
¿no?
los trabajos. Uh-huh. Porque, por suerte, para nosotros este proceso lleva trabajos muy diferentes, de trabajos muy precisos. Porque piensa que mirar pieza a pieza, en piezas diferentes, cada una de ellas, dónde está la tara es muy difícil.
Claro,
necesita
sí.
un grado de concentración muy elevado. Uh-huh. Hasta trabajos más mecánicos, como son, pues eso, el montaje de la caja en sí, el colocar las piezas, en este caso en sí miramos que lo que sí que estén es muy bien plegadas, queremos que el efecto sea muy bonito cuando la gente abra la caja.
Uh-huh, claro.
Y ahora, desde que empezamos a vender por internet, pues todo lo que es la gestión de expediciones, preparar envíos y tal, también lo hacen los usuarios.
Bueno, y tenéis cajas de distintos precios y
sí.
de distinto número de unidades.
Exacto, exacto. Mira, tenemos nuestras cajas, las más económicas cuestan 9,50 €.
Sí.
Son cajas de 5 piezas para mujer con ropa tipo casual, ropa deportiva, etcétera. Y la más cara, que son las ropas de hombre y mujer que llamamos Plus, que son 3 piezas, pero 3 piezas de alto valor. Aquí puedes tener una cazadora, por ejemplo, perfectamente.
Sí.
Son 15 euros. O sea,
que está muy bien. Que
exacto, porque vuelvo a repetir, nuestro proyecto es acercar esta ropa, darle una segunda oportunidad, pero no comerciamos con ella, no tenemos espíritu de lucro.
Bueno, Bernardo, vamos a decir que tenéis una página web que es
sí.
cosir y estrenar, todo junto,
sí,
.com. Vamos sí. a subir esa página a nuestra página de Facebook para que todos los oyentes de Vive en Madrid que estén interesados, primero, en recibir una sorpresa muy bonita. Segundo, quién sabe si cultivar incluso un hobby, que es volver a coger la aguja y el hilo y hacer una pequeña reparación, porque ya nos dice Bernardo que no hace falta ser, en fin, una modista de primer nivel para arreglar esos pequeños defectos. Y luego, además, si queremos contribuir a echar una mano a las personas que tienen problemas mentales para que puedan encontrar un trabajo estable, bueno, pues este regalo que nos podemos hacer todos, porque además tiene unos precios muy asequibles, están en esa página. Bernardo Muñoz, responsable comercial y de comunicación de Cosir y Estrenar, muchísimas gracias y enhorabuena, porque nos ha parecido una iniciativa muy original y además muy buena. Por muchas razones y en muchos sentidos. ¿De acuerdo?
Estupendo. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Muy bien. Pues un beso muy fuerte. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Adiós.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30... el Real Madrid no puede dejar escapar ningún punto más. Desde el Barclays Center, Real Madrid-Hinky. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pedro Caballero, muy buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días. Me vais a echar una reprimenda porque no he traído las torrijas.
¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo te vamos a matar? Directamente a matar. ¿Cómo es? Aquí yo sin desayunar. Yo esta mañana me desperté. He dicho, no voy a desayunar porque llegan las torrijas. Claro.
No te embales porque ¿por antes de matar a Pedro Caballero, que nos cuente cómo se quitan las manchas de sangre.
Ah, bueno, también con agua oxigenada. Esto te lo cuento yo. Como me lo sé de antemano, le puedo matar directamente. Bueno, voy a hacerme como que no me he enterado de lo de las torrijas.
Lo bueno siempre se hace esperar, ¿no? Dicen eso, ¿no?
Pues sí, pero claro, esto cuéntaselo a mi Trevilla, que está haciendo unos ruidos un poquito raros. En fin, que estaba hablando yo de esto de las cajas de coser y estrenar. Uh-huh. ¿El mundo de la costura tú también lo dominas o qué?
No es que lo domine, pero fíjate, como dice aquel, ante la adversidad hay que uno meterse a hacer cosas. Entonces, cuál tiene necesidad y hay muchas cosas que... Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues alguna vez que me he levantado y se van a poner los pequeñajos el pantalón y de repente, pues de estas cosas que hacen así un movimiento raro y se rompe el pantalón. Y se rompe por donde más se ve, claro, exactamente.
Donde no se puede simular.
Exactamente, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tienes que coger? Pues hay que coserlo. No tienes reacción. Entonces, tienes que... Yo no soy un sastre ni nada por el estilo, pero a base de hacerlo, pues oye, me voy defendiendo. Uh-huh. O sea que puedo coser un botón, puedo coser algún descosido que hay así de repente, eso sí.
O sea que tú no eres de los que tira de grapadora cuando se le suelta un bajo al pantalón de uno de tus niños.
Hombre, yo eso no lo hago porque aparte es que estropeas el pantalón. Entonces, oye, no están las cosas para tirar.
Ni del celo, de papel celo.
No, lo que sí que hice una vez, eso sí que fue, porque tenía un pantalón y el bajo se me había, eso fue a mí, el bajo del traje se me había descosido cuando estaba trabajando para una empresa, y llevaba traje, y no tenía posibilidad de hacer nada, entonces cogí una cinta de doble cara, y le puse, y entonces ya eso me valió como una especie de truco.
Es que es muy útil, esto es muy útil, esto, en fin, no eres el único que utiliza este tipo de cosas. En fin,
Martín, hoy vamos a hablar de los muebles.
Hoy de los muebles, sí,
hoy toca consejos, pautas para limpiarlos y repararlos. Lo primero que hay que hacer es tener claro el tipo de mueble que tenemos, el tipo de material. Antes de entrar en materia, te voy a leer que Almudena se ha puesto en contacto con nosotros a través del Facebook y nos dice que, hemos comentado el vinagre blanco, que ella dice que utiliza el vinagre blanco, que también el agua, como dice Pedro, pero que ella añade una cucharadita de aceite de oliva.
¿Para el mueble? ¿O para limpieza en general?
Debe ser para los muebles.
Claro.
Me viene bien lo del aceite de oliva porque yo dejé una consulta en el aire la semana pasada, en la cual decía que tenía una puerta, la puerta de entrada de mi casa, que se me había despostillado un poquito porque había cogido los pequeñajos y no sé lo que habían hecho, no lo sé, muy bien. Todavía no lo sé, le he preguntado, pero no me han dicho todavía qué. Porque los tres, uno a otro, se van echando las culpas. Y yo no sé.
Normal, cosas de hermanos.
Ha sido este.
Entonces, que al final, debe ser el vecino. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esos picotazos que han quedado, visual, se ven, ¿no? No es que se aprecie mucho porque la puerta es clara, pero claro, hay que disimularlos de alguna manera. ¿Y cómo lo hice? Pues con aceite de oliva.
Ah, vale.
Tú coges el aceite de oliva, lo mojas un poquito en el dedo simplemente, lo das, y eso lo que hace es que se disimula. Y ese blanco que se ve más blanco que la madera clarita, al final se disimula y visualmente no se ve.
Oye, pues mira, vale, ya tenemos el primer...
Con aceite de oliva se da un poquito y luego sí, hay que limpiarlo y luego le echas un poquito, pues simplemente con un trapito mojado en agua, le echas un poquito por si ha quedado algo de aceite por fuera, le secas
y ya
está.
O sea, tú coges los ingredientes de una ensalada y con esto arreglas, el 90% de las cosas de casa.
El aliño de la ensalada, perfecto para tener la casa reluciente.
Exacto. Bueno, claro, si hablamos del cuidado, esto es muy amplio, el cuidado del mueble, pues no habrá muebles en las casas y no habrá materiales y no habrá de todo, claro, no es lo mismo un mueble de cocina que una mesa de salón, claro, ¿no?
Los muebles de cocina siempre suelen ser los que acumulan, lógicamente, grasa, porque estamos en la cocina. Por mucho que pongamos el extractor de aire, siempre acumulan grasa. ¿Y cómo, primero, cada cuánto hay que limpiar los muebles de la cocina?
Ah, esto es como la nevera, digo yo. Ya que me pongo con la nevera, que dijiste una vez, cada vez que cambiamos de estación del año...
Cada seis meses como mínimo hay que limpiarla. Pues los muebles de cocina pasa lo mismo, cada seis meses hay que limpiarlos. Hay que tener cuidado con ellos lo siguiente.
A ver.
A ver.
Vamos a ver, los muebles. Los muebles normalmente vienen viene con una especie de contrachapado para que la madera no esté al aire. Porque si está al aire, ¿qué pasa? Si no estuvieras tratada de alguna manera, la humedad que hay en la cocina, con tal, lo que haría es que se hincharía la madera. Entonces hay que tener cuidado de no mojarlo demasiado al limpiarlo. Porque por algún poro que haya, si le entra agua,
se filtra, claro.
Con lo cual, cuidado. La bayeta siempre hay que tenerla. Siempre hay que escurrirla.
Vale.
Humedecida sí, pero que vaya chorreando no.
Vale. Siempre retorcerla. Y escurrirla bien, a fondo.
Nos imaginamos a alguien que nos caiga muy bien y.
Exactamente.
Mueve la cocina cada seis meses y aquí sí el vinagre blanco para los muebles de la cocina.
Exactamente. Agua templada y vinagre blanco al 50%.
Ah, hacemos una mezcla.
Una mezcla, agua al 50%. Luego, ¿qué pasa? Que vemos que quizá tengamos miedo que nos pueda quedar ahí algo de olor y tal, al utilizar vinagre y agua, yo le suelo echar un chorrito de suavizante. ¿Por qué?
A la mezcla que hemos hecho.
Exactamente, un chorrito. ¿Por qué? Primero, porque me da olor y segundo, porque crea una fina capa que lo que evita es que la grasa se incruste más fácilmente.
Va a resbalar.
Un poquito. No se
patina,
nota.
Patina la grasa.
Prácticamente no se nota, no vas a poner a pasar el dedo y te escurres.
Pero
sí lo hace.
Bien.
Con lo cual, al final, eso funciona.
No, y sobre todo que no huele muy bien la cocina, que entra y dices que bien huele en esta cocina.
Sonia en Twitter dice que ella, para limpiar los muebles de la cocina, que son lacados, ella especifica, que humedece la bayeta en leche.
Pues eso no lo sabía yo.
Pues hay que probarlo. Pues mira, apuntamos el consejo. Pero
aparte de la ensalada, el desayuno también.
Exactamente. Pero si hablamos, fíjate, pasamos ya de la cocina al lacado, gracias a esta... este consejo que nos da una oyente. Los muebles lacados hay que tener cuidado con ellos,
sí,
¿no?
Sí, pero antes de lacados, Eli, no hay que olvidarse del acero inoxidable.
Ah, bueno, que seguimos en la cocina, de
que
momento.
Que lo dijiste, que te acuerdas que lo habías apuntado antes cuando estuve escuchando, que dijiste lo del acero inoxidable. Es importante. ¿Cómo un buen truco para limpiar el acero inoxidable? Es ceniza y aceite.
¿Cómo ceniza? Pero ceniza.
Ceniza y aceite. Sí, la ceniza y aceite. Eso, le damos una especie de pasta. Le damos bien y eso nos queda súper limpio y súper brillante.
Ceniza de chimenea.
No, ceniza, la ceniza o la ceniza del tabaco que pueda haber.
También.
La ceniza
del tabaco,
¿vale? Ceniza, la ceniza. Le das con una pasta con aceite y eso
un
queda
poquito de aceite.
Limpio.
Hasta que lo hagas. ¿Qué consistencia tiene que tener eso?
Tiene que dar como densa, como si fuera la pasta de dientes.
Ah, vale,
como dentrífico, como el dentrífico.
¿Y con esto le das al fregadero?
Le das y luego lo aclaras, lo lavas con el jabón que utilizas para lavar el
fregadero.
El fregadero.
Normalmente es el lavavajillas.
Y te queda perfecto.
Lavavajillas. Vale. Estupendo, pues mira, oye, voy a empezar ahí a hacer una colecta de ceniza.
Otra cosa que podemos utilizar, que también funciona muy bien, el detergente que utilizamos para lavar la ropa, le echamos un poquito, en polvo le echamos un poquito ahí y le reforzamos bien y eso también vale para limpiar bien el fregadero, fíjate. Que yo lo he utilizado esto, digo, no me lo quería muy bien, pero lo hice y también funciona.
Hombre, lo bueno que tenemos en Madrid es que como el agua es tan buena... Y no tiene cal, exactamente, no deja esos manchurrones blancos que son horrorosos, que en zonas del Levante español, por ejemplo, es que eso no hay quien pueda. No, o sea, al final te puede la mancha de cal siempre.
Si no hace falta,
aquí no
tenemos... En esa zona no utilizan laca, ¿sabes? Que para peinarse no utilizan laca.
No me extraña, no. O sea, el propio agua que sale del chorro se te queda, en fin, te lo carda el pelo. Pasamos de la cocina y
vamos
a otra dependencia.
Tenías tú curiosidad por los lacados.
Sí, es que
¿no?
Claro, como nos decía nuestra oyente,
ha
puesto sobre la mesa el tema del lacado.
Para el lacado, por ejemplo, como esta mesa que tenemos aquí, esta mesa, bueno, es de nogal maciza, pero bueno, en este caso, uno de los trozos que es lacado.
Lacado, sí.
Exactamente, pues como es lacado.
Sí, pero eso me da mesa, hombre.
¿Qué pasa? ¿Esto qué va? Venga, ya, hombre, que sí. Pero si aquí se cae, vamos, ácido sulfúrico ni se inmuta la mesa. Bueno, vamos a hacer como que es una mesa lacada.
Que es lacada, ¿qué hacemos?
A mí me motiva cada mañana a trabajar. Me
una mesa lacada.
Venir a una emisora que tiene una mesa lacada y de nogal.
Bueno, yo creo que le echo un poco de laca también a la mesa. Si te hace ilusión, de laca del pelo. Pero, en fin. Bueno.
Agua y jabón.
Imaginemos.
Agua y jabón.
Agua y jabón.
No nos complicamos la vida. Agua y jabón. ¿Por qué? Porque el agua y jabón, porque al final esto no deja de ser una superficie como si fuera acristalado.
Claro.
Entonces, agua y jabón. Agua y jabón. Y luego hay que secarlo con un trapo que no tenga esa especie de pelusilla y tal, para que no se, porque si no en la superficie se los va a quedar.
Va a ir soltando.
Ahí está. Entonces, agua y jabón. Y directamente.
Y ya está. Y, ya está. Sin
y un
más.
Trapo, y un trapo.
Y esto se aplica también a las puertas lacadas, estoy pensando. A todo lo que esté lacado, vamos.
¿Qué pasa? Que podemos tener alguna grietecita. ¿Qué hacemos si tenemos una grietecita? Pues directamente con un lapicero, que los hay, los venden en las grandes superficies, que son lapiceros de cera. Este lapicero de cera se busca el tono, se le da, luego lo que se hace es que con un trapo, porque no se puede utilizar lija.
Ya,
le damos la cera, lo vamos extendiendo con el dedo y luego con un trapo le vamos dando poco a poco en forma circular, hasta que se va adheriendo la cera y al final queda todo como en una superficie uniforme.
Lápiz de cera de pintar.
Especial
para el
lápiz de
cera.
Específico.
Hay unos lápices de cera que son específicos para esto, para cuando hay grietas.
¿En qué establecimiento lo compro?
Pues en las ferreterías.
En la ferretería, vale.
Y grandes superficies. El mejor comercio del ramo.
Vale.
La ferretería, porque si vas a la frutería te van a mirar raro.
No. Hablando de lacados, Loreto nos pregunta que cómo puede cuidar su mueble lacado, en este caso es negro. Dice que lo tiene en el salón y que se descascarilla casi con mirarlo. Y que cómo puede recuperar desperfecto. No sé si ahí está un poco la respuesta.
Ahí es que...
entramos mundo de bricolaje.
Lo único son ceras naturales. Aquí lo único que tendrías que irte es a lo mismo que hay, lapicero de cera, que a mí también me ha pasado alguno. Tenía un mueble que estaba un poco como descolorido. Y lo que me fui es, hay ceras que son más líquidas. Y lo que haces es que lo directamente lo untas como si fuera la miel.
Sí.
Y lo que haces es que le vas dando a esa gran superficie, le dejas que penetre, porque claro, como tiene grietas y se va descascarillando, es que tiene grietas y ahí va a penetrar la cera. Le das circularmente, le dejas un tiempo y luego ya le sacas con un trapito, pero frente a la laca. No
es que la
laca
es muy delicadita, sí.
Rocío dice en WhatsApp que ya algunos arañazos los recupera con rotulador negro.
Bueno, si el mueble es negro.
Claro, debe pintar con rotulador.
Oye,
sí.
Hay unos lápices también que son específicos para arañazos en la madera, que tienen distintos colores, que te haces un rayoncillo ahí en una mesa de madera, le das ahí con el rotu. Eso sí, con mucho cuidado de ser el mismo color, porque como le pongas un color más oscuro, se ve el rayón más que cuando antes de
hay
repararlo,
que
pero
muy bien.
System.
Sigo con WhatsApp, ¿vale? Isabel. Venga. Dice, ¿cómo limpiar el mármol y recuperar el brillo? En este caso, muebles de mármol.
La piedra es complicada, pero hay una... Normalmente, ¿qué pasa cuando tenemos... quitamos la humedad que va... La humedad que cae en el mármol muchas veces, lo que hace es que crea unas manchas, ¿no?
Sí.
Y esas manchas se quedan unas manchas como por debajo de la piedra, que son manchas creadas por la humedad, con un secador de pelo.
Como un secador de pelo.
Sí. Tú le pones directamente donde tú ves esa humedad que ha penetrado, le pones el secador de pelo ahí y lo que hace es que va a secar esa mancha y al final esa mancha, que es como de humedad, desaparece.
¿Es en el mármol?
En el mármol. Es la única manera de poder hacerlo.
Vale.
Luego,
con el mármol lo que hay que tener mucho cuidado, y esto lo digo yo porque sí, es con el limón. El limón se come el mármol. O sea, como tú dejes... Sí. Medio limón apoyado en una encimera de mármol y lo dejes, te vayas a trabajar, por ejemplo, y vuelvas,
sí, que te hayas dejado ahí.
Ahí el limón, en fin, le ha pegado un mordisco al mármol.
Se queda mate.
Sí.
Porque el ácido es piedra y la piedra, el ácido, al final el ácido lo que hace es que se come eso. Para recuperarlo, ahí podríamos hacer, lo que pasa es que ahí es una solución complicada, porque ahí podríamos utilizar el vinagre blanco y sal para quitar esa mancha blanca, pero luego habría que darle una especie de como de cera para poder volver a pulirla esa piedra, porque esa piedra lo que hay que hacer es pulirla otra vez. Entonces hay que lijar esa parte también, hay que lijar esa parte con lija fina y luego darle una especie de como... de abrillantador para piedra, algo así especial, pero no hay un truco casero para recuperar la piedra. Para quitarlo me da sí, pero para quitar esa piedra que ya se ha quedado mate, eso es complicado porque hay que utilizar, no me he hecho lija, yo no lo he hecho, no he tenido esa manera de no se me ha comido la piedra el color. Sí que me ha quedado humedad y la he quitado con eso que he comentado antes, con el secador, y si al final ha salido la mancha que tenía así como de moho, pero... recuperar el brillo no lo he podido hacer.
Está complicado.
Tenemos que echar un vistazo y dar consejos para los muebles de madera sin tratar en este caso.
Exactamente.
¿Qué hacemos?
Ahí directamente lo que hacemos en este caso es agua, aquí vamos a lo mismo, agua y jabón, porque madera sin tratar. Con
vale,
lo cual,
agua y jabón para que no...
¿Qué pasa? Que si hay algunas manchas de grasa y demás, ¿cómo las podemos quitar? Pues aquí, con polvo de talco.
Ya. Yeah.
Vale. De talco. Y lo dejamos actuar.
Exactamente, ¿por qué? Porque los polvos de talco lo que hacen es absorber esa mancha. Lo mejor es que cuando nos queda una mancha, en ese momento, echar polvo de talco. Que no tenemos sal. La sal, porque la sal lo que hace también es absorber esa grasa que se ha caído y nos ayuda luego a que no nos quede esa mancha después o a que nos quede menos mancha. Con la sal y con el limón también nos puede valer para quitar eso, para ayudar a quitar esa mancha.
Las manchas de la madera, claro, es que...
La madera. Porque es madera sin tratar.
Sí.
Claro, madera sin tratar.
Madera en bruto, por así decirlo.
Javier nos pregunta Facebook que cómo puede quitar los cercos de los vasos de los muebles de madera.
Con un corcho. Ajá.
Con corcho.
Con un corcho. Con un corcho.
¿El corcho de la botella de vino?
Uh-huh. En un corcho.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues frotando con el corcho, ¿cómo? O dejo pues... el corcho ahí a ver si cómo actúa.
Primero cogemos y no bebemos la botella.
Vale, sí, eso sabes. Bien. El punto de partida siempre va a ser ese.
El corcho, cuando nos ha quedado de la madera, nos ha quedado un cerco así, como de color, porque el vino tinto, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues con el corcho, con mucha paciencia... Y vamos poquito a poquito, como si fuera un borrador de los niños de
Ale.
Poco a poco, y al final eso sale.
Pues mira, esto me parece muy interesante.
Con un corcho sale. ¿Corcho?
Hay que guardar un corcho.
Pues la mesilla, por ejemplo, nos ha quedado a lo mejor porque hemos puesto el vaso de agua y nos ha quedado a lo mejor ahí que no
sé qué.
Pues con el corcho sale.
Yo voy a hacer una caja de herramientas del amo de casa.
Sí, oye, pues estaría muy bien.
Igual que tenemos la de bricolaje, pues la de amo de casa. Y tengo mi corcho, mi cepillo de dientes.
Exactamente.
¿Sabes? Amparo Twitter, que cómo recupera el brillo de los muebles a los que les ha dado el sol.
Hay aceite de oliva.
El aceite de oliva.
El aceite de oliva. Porque el aceite de oliva vale para muchas cosas. Porque si echamos vinagre, el vinagre en el mueble, malo.
Vinagre mueble.
Me estoy riendo porque yo estoy muy mal últimamente. Ha dicho aceite de oliva y yo he entendido haciendo oliva. Pero bueno,
señora, póngase al día con las facturas y el mueble le reluce.
De verdad, digo, no puede ser. He escuchado mal. Efectivamente.
Aceite de oliva.
Un poquito como lo he dicho antes. Aceite de oliva.
¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es que nutre la madera y luego reaviva el color un poquito.
Bueno,
siempre
pues
que no sea lacado. Si es lacado,
no. Si es lacado, no. Claro. Bueno, los que no tienen mucho problema son los muebles de vidrio. Vamos, que tienen encima un vidrio. Lo que pasa es que son muy. A mí no me gustan nada porque es que se manchan todo el rato.
Es complicado.
En cuanto lo tocas, pum. Claro, la voy a dactilar. Ahí está.
Ahí cuando lavas con agua y jabón, ahí sí que si le echas un poquito, un chorrito de suavizante, que yo siempre lo hago, lo que hace es que crea una película, como he dicho, en el vidrio y evita que tengamos el polvo, que se nos adhiera mucho más rápidamente el polvo. Eso es un buen truco para los cristales.
Oye, hablando de polvo, Miguel dice que él quiere un truco, si lo tienes, más o menos podría, dice que para que no se acumule el polvo en los muebles, que sea algún tipo de repelente.
Lo que he dicho antes, echar un poquito de suavizante cuando
suavizante,
vas a limpiar.
Eso no es
¿Por qué? Porque evita lo que el polvo se adhiera más fácilmente.
Y Sebas también pregunta que si para limpiar el polvo, trapo ya está o algún producto, que es el producto directamente en el mueble o en el trapo.
Lo que hay que hacer siempre es lo que yo hago, que es primero lo que no tenemos que hacer es ir con la bayeta humedecida y directamente dar a limpiar el polvo. No.
Primero limpiar el polvo.
Primero hay que
seco.
Quitar el polvo seco, primero y luego después dar con una bayeta humedecida con agua y jabón, le damos después y luego le secamos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo lo hacía al principio, por eso lo digo, por experiencia, porque le daba y ¿qué pasa? Que crea una especie de barrillo ahí, que algo muy raro, que luego después se limpia peor. Entonces, para evitarlo, primero trapo seco, trapo húmedo y trapo seco.
Vale. ¿Más consultas o más consejos?
Nos dice Paloma en WhatsApp que estamos hablando de los muebles, pero que ella quiere que qué hace con los dedos en las vitrinas de las cristaleras.
Ponerte guantes, compañero.
Ahí lo único que lo que he dicho, que el poner eso no va a evitar hacer lo que he dicho antes de agua, jabón y un poquito de suavizante, no va a evitar que se quede la marca del dedo, pero va a ayudar a ello.
Oye, ¿y el aceite de linaza? Esto está muy recomendado normalmente, ¿no?
Para los muebles suele ser muy bueno. Yo no lo he probado, pero me han hablado bien de él, sobre todo para muebles de madera sin tratar.
De madera.
Sin tratar. Madera así, incluso madera de teca también.
Puede
valer bien para ello.
El aceite de linaza, aunque hay que tenerlo a mano, se le va pasando un trapito y hoy estupendo. Más.
Mira, nos escribe Camila, correo electrónico, que dice que ella de toda la vida, en su casa, de sus abuelas, su madre, que para reparar los arañazos que se producían sobre la madera, que utilizaban una nuez.
dice la nuez abierta, dice el fruto, que hay que pasarlo por el arañazo suavemente. Y dice que ya veréis que cómo empieza a desaparecer el arañazo y que se cubre completamente.
La nuez, o sea, tú cascas una nuez y con lo de bien, con el fruto, no con la cáscara. Que no, a ver, claro, que es que claro, con la cáscara le podemos hacer un abierto, rayón abierto, a un mueble, sí, que sí, no sí, veas.
Sí, sí, sí. Sí, pero al final, claro, porque al final lo que hace es que hace como la cera.
Claro, es el aceitillo, ¿no?
Un aceitillo.
Claro, no, hace como la cera. Vamos a lo mismo, ¿no?
Y cuando se endurece, pues me imagino, no sé si se quedará de la misma manera que la cera, porque la cera cuando se endurece se queda totalmente dura.
Sí.
En este caso lo que hará es que, bueno, que rellenará la superficie y probablemente a lo mejor se pueda quedar.
Bueno, y el mueble además con una dosis de colesterol bueno, estupendo, tiene oligoelemento. Hombre, claro, ya, hay que alimentar bien a los muebles. ¿Alguna otra consulta?
Jaime en Twitter, que ¿sí? ¿Cómo que hace para que reluzca su mueble blanco?
Aquí lo que hemos dicho antes, es que no entiende de colores, es darle directamente con el aceite, no va a ser por colores, cualquier color que tenga... Va a poder ayudar a revivirlo sobre todo, y lo importante primero siempre es limpiarlo antes. Limpiarlo, porque muchas veces el que se esté un poco descolorido también influye en que a lo mejor pues tenga adherida grasa o tenga adherida algo que no se ha quitado, no se ha quitado bien. Entonces primero limpiarlo bien y luego darle eso para que brille un poquito y se nota.
Me encanta, porque es que van llegando, la gente utiliza de todo. Nos cuentan el aceite de bacalao también para disimular.
¿De bacalao? ¿Será de hígado de bacalao?
No sé, de cualquier arañazo. También por aquí Pilar dice que ya utiliza la crema hidratante también para tratar algún tipo de arañazo.
Uy, eso es fantástico para los bolsos de piel. Mira, voy a aprovechar yo ya para limpiar los bolsos de piel. Crema hidratante.
La crema hidratante es muy bueno para los sofás de piel.
Sí, claro, para todo lo que es piel. Claro. Para todo lo que, porque al fin y al cabo es piel. Sí, sí. Como la cara.
Es verdad.
Lo mismo.
Sí, sí, sí,
hidrata igual.
Necesitas hidratación.
Vale.
Y que Luis nos dice que en casa de su madre, también otro remedio de toda la vida, para dar brillo a los muebles, se ha utilizado el aceite y limón.
Aceite y limón.
Aceite, la combinación de aceite y limón. Dice 2 cucharadas de aceite de oliva, un limón. Dice, eso sí, a dar con el trapo.
Claro, no, es que luego, en fin, la ley del mínimo esfuerzo no suele dar los mejores resultados, ¿no? Luego hay que frotar ahí un poquito, darle ganas.
Hay que darle, pues como la película esta del, ¿no? De, ¿cómo era? De Karate Kid, esta de...
Dal Cela, Pulil Cela.
Es, pues ahí está.
Ay, el doctor Millar, digo el doctor, ¿no? El señor Millar.
Bueno, luego está la cera de abeja de toda la vida, ¿no? Que de vez en cuando, aunque el mueble esté bien, pues darle... Sí, pero es una marranada, compañero.
La cera de abeja,
cuando hay que darle un poquito, ¿no?
Para las maderas sin tratar es lo mejor que hay. Claro, pasa que es, no es barata tampoco. Cuidado. Entonces, se puede dar de vez en cuando, pero...
Entonces, nos da igual qué tipo de mueble tengamos, nos va a dar guerra cualquier tipo de mueble que tengamos. No decir,
pero como
mejor
todo,
un tipo de mueble...
El mueble autolimpiable no existe.
No existe. Es mantenerlo periódicamente, cada semana se le da un repasito y meternos... De lleno la cocina, 6 meses o cada 3, mejor.
Porque cada cambio de estación.
Eso, y cada vez que vayamos a cocinar y demás, tener la precaución de limpiar. Y sobre todo lo que mejor funciona en la campana y demás, agua con amoníaco, con un poquito de amoníaco para quitar, y eso sí que te retira toda la grasa.
Sí,
lo que es la zona de la campana, la zona de la placa vitrocerámica, eso funciona estupendamente.
El apunte, el amoníaco ya lo tengo apuntado de otros días.
Sí, no, el amoníaco, vinagre blanco no te puede faltar.
La mascarilla también.
Exactamente,
hay
amoníaco perfumado, que huele
también,
muy
pero
no tan mal.
No sé lo que es peor.
Exactamente.
Porque cuando se disimula un olor, es lo peor también.
Bueno, pues, ¿cómo cuidar nuestros muebles? Yo ya es que, claro, me tengo que hacer una app, Pedro Caballero, porque, mira, para mí fue muy útil el otro día pensar esto de limpiar la nevera cada cambio de estación, porque así, mira, no me equivoco. ¿Cuándo he limpiado la nevera? No me acuerdo, en fin, tal. Cada 21, cuando pasamos de la primavera, el día, ese mismo día, a vaciar la nevera y a limpiarlo. Y los muebles de la cocina, pues lo mismo, lo hacemos igual. Decimos, mira, ya que lo metemos en faena, pues ya lo metemos hasta dentro.
Ya está.
Y los muebles, pues todos los días pasarles el trapito y de vez en cuando...
Cada semana.
Darles... Hombre, pues, sí, no sé.
Con primero.
No, no, sí, me parece, muy bien que seas tan hacendosa. Si yo no te digo que a mí me has creado una presión.
No, luego ya, en fin, la golosina para el mueble. Si se ha portado bien, que es el bañito este de con aceite de linaza, con cera y tal, esto una vez al año. Con esto ya tira.
Eso ya tira. Y ahora que decías, hablabais de limpieza y demás, a mí se me había ocurrido, para dejar así para los siguientes un poco... la semana que viene poder hablar de los baños, porque el baño es algo un poco...
Por Dios,
es un territorio.
¿Quién inventó los baños? Pero por Dios, sí, son horribles. Ya, pero... Limpiar el baño, es que da muy, muy mal rollo.
Yo prefiero
escobilla.
Limpiarlo que alicatarlo.
Por Dios, pues yo prefiero alicatarlo que limpiarlo, fíjate lo que te digo. Ay, qué manía le tengo yo al cuarto de baño, por Dios.
¿Cómo pueden quedar los azulejos limpios? ¿Qué truco puede haber?
Eso es, pero no es una gran, ¿no?
No, voy a dejar ahí. Vale. ¿Y el cristal de la mampara? Porque te queda siempre algo así blanco y tal. ¿Cómo le puedes recuperar que sea transparente?
Es verdad, las mamparas también.
Las mamparas. O sea, no me hables de las mamparas. Que se queda... Eso
y
sí
las
que
juntas
se...
de las mamparas.
¡Oh, por Dios! Y esas juntas de las bañeras.
También las
de
juntas
silicona.
De las bañeras.
¿Cuándo cambiarlas? ¿Por qué sale ese moho ahí? ¿Por qué se quita? ¿Cómo se quita?
Mira, no me hables, porque está ahí agazapado, esperando a que alguien se acerque para salir y darnos un zarpazo. Por cierto, apunta Pedro Caballero, otro día el mundo del tupper. Y de la conservación del alimento.
A la siguiente semana hablamos del mundo de tupper. Además, hay mucho que hablar del mundo de tupper.
Vale, ¿y las torrejas?
Las torrejas de la que viene, pero fijo.
Estamos aquí vendiendo, Pedro Caballero, un hacendoso amo de casa, y luego se lo olvida. Se lo olvida el parte rancho.
Me pongo ahora con Sergio cuando salgamos de aquí a hacerlas y las
perfecto,
de
dime.
De nuestro negocio del baño no le contamos nada, ¿no? De nuestro invento.
De nuestro esa sugerencia
esa
que tenemos
sugerencia
pensada,
de
que
la
tiene que ver.
No le contamos nada a Pedro.
No, porque hace negocio. No, es que claro, él tiene un blog. Él tiene un blog que es amosdecasa.com. Es punto com, ¿no? Siempre me lío.
Amosdecasa.com.
Exactamente, siempre me lío yo con los com y con los es. Bueno, .com, donde la gente puede consultar un montón de cosas, las que contamos aquí cada jueves y otras muchísimas más. Pero si se lo cuenta, va a hacer negocio.
Sí, por eso.
Y luego retira, deja de ser amo de caso. Yo, que ya estoy con lo del género y número un poquito mal. Luego se convierte en un gran empresario,
verdad,
y entonces que ya no tenemos sección. Pues no. No se comparte.
Pues no se lo digo.
Martín Romo, nuestra cocina dentro de un rato. Aproveche y dale un repasito a la campana. Y a lo mejor llego yo ahora y está, en fin.
Además vamos a
cocinar.
Parezco
chicoto y paso el dedo y me pongo a pegar gritos.
Con la ayuda de la tercera generación de un sitio con solera de nuestro Madrid.
Vale, perfecto. Pedro, que la semana que viene el baño, ¿eh?
Muy bien, vamos a ver si hacemos las torrijas con Sergio.
Exactamente.
O empezamos un poquito a organizarlas.
Bueno, y todo el mundo que tenga dudas sobre la limpieza del baño, que tenga consejos fantásticos,
¿no?,
o que quiera venir a limpiarlo, pues que nos lo vaya contando a lo largo de toda la semana en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp. Y así el próximo jueves, pues nada, Pedro responde. ¡Hasta luego!
Venga, disfruta de nuestra mesa.
Pareja de dos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Quedan muy poquitos minutos para que sea las 12 en punto del mediodía, pero adelantemos algo de lo que vamos a poder escuchar en el boletín informativo, Nieves.
Pues mira, vamos a hablar del atracador del barrio del distrito de Hortaleza. Es una noticia que acabamos de conocer. Es un hombre de 48 años que actuaba siempre con el mismo modus operandi, entraba en los establecimientos, en farmacias, en bancos, con el rostro cubierto y amenazaba a los empleados con un cuchillo y después rápidamente se escabullía y se escondía en su piso, en su domicilio, dado la proximidad del lugar donde él cometía esos asaltos. En el registro de su casa se han intervenido una pistola, una navaja, una bufanda tipo braga y unas zapatillas de color rojas, que son las que utilizaba en todos los hechos. Y la casualidad, bueno, no la casualidad, la fatalidad, diría yo, y la reincidencia de este delincuente en particular, es que se ha puesto a delinquir después de haber salido de la cárcel. Había cumplido una condena de 22 años.
Qué barbaridad.
Y ha sido salir y
bueno,
volver a...
Y ahí yo a las andadas.
Oh. Bueno, pues respiran más tranquilos, por supuesto, los vecinos de este distrito, teniendo en cuenta que el residente, el vecino de arriba, el de abajo, no sabemos, era el que estaba cometiendo todos esos robos en estos establecimientos. También lo hemos conocido hoy, aunque ocurrió este fin de semana, a ellos sí que les están buscando, a una banda de butroneros que robaron en una de las joyerías más prestigiosas de cercanas al Parque del Retiro, es la joyería Granados, está situada en el número 105 de la calle de Alcalá. Unos ladrones que hicieron un agujero de 50 centímetros de diámetro, aprovechando, entraron por la oficina de turismo de Castilla y León, que está al lado, habían quitado el bombín, bueno, pues se introdujeron dentro de este local. Y lo que hicieron fue reventar las tres cajas fuertes que estaban dentro con lanzas térmicas y llevarse todo lo que había en los expositores de los escaparates. Fíjate que han pasado prácticamente el fin de semana, porque entraron el sábado por la noche, pero luego, bueno, les ha llevado bastante tiempo todo este desmantelamiento, llevarse todos los enseres, joyas, hay 50 kilos de plata y numerosas joyas de distinto valor.
Sí.
Y claro, aprovecharon seguramente, porque hay varias personas que dicen que vieron unos supuestos operarios trabajando y que pensaron que eran empleados de una compañía. Bueno, pues esto, como digo, se está investigando, a ellos no les han detenido y la policía seguirá trabajando en ellos. Hablando de policía, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, subimos ayer, Javier Barbero, va a declarar en el juzgado el próximo 25 de abril como imputado a raíz de esa denuncia que hizo el sindicato policial por llamar fascistas a algunos de los agentes que le increparon en el pasado mes de febrero en plena calle, que lo obligaron a refugiarse en una cafetería. Hoy hay junta de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y preguntaremos a Rita Maestra, la portavoz, sobre este asunto para que nos den también su opinión sobre esta cuestión. Una noticia importante de servicio público, y es que la Comunidad de Madrid abre ya desde hoy ese plazo para presentarse a la oferta pública de empleo de profesores de secundaria y formación profesional de FP, que va a permanecer abierto hasta el 27 de abril. Son en total 1.500 plazas de profesores de 24 especialidades diferentes y los exámenes están previstos que se celebren durante el próximo mes de junio. Por lo tanto, todos aquellos interesados primero se inscriben y a hincar codos, como se suele decir, porque las pruebas están previstas, repito, para el 27 va a permanecer abierto hasta el 27 de abril este proceso y en el mes de junio es cuando se van a producir esas pruebas para poder incorporarse en el próximo curso escolar ya a esos trabajos. Y pendientes en materia nacional, como no, de esa reunión entre Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista, máxima expectación y sobre todo, bueno, incertidumbre sobre qué van a acordar, teniendo en cuenta que las posturas son bastante tensas, especialmente entre Podemos y Ciudadanos, por lo tanto.
Reunión que se celebrará a las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal andamos?
Muy bien.
Estupendamente, ¿no?
Estupendamente,
dispuestas
sí.
Para ir ya enfilando hacia directo. El archivo regional ahí, de la ahí, Comunidad de Madrid. Oye, creo que Nieves nos tiene preparado un documento que tiene que ver con Carlos III y con la Inquisición.
Sí, y con libros de por medio.
Miedo da.
Pero
esto.
Se trataba de parar los pies a la Inquisición, efectivamente. Detallamos un poquito, y es que coincidiendo con el tercer aniversario del nacimiento del monarca, del rey Carlos III, pues nos vamos a encontrar con la copia impresa de una cédula, cuyo contenido pues fue especialmente importante en el proceso de edición de los libros. Era, digamos, que el comienzo de una reforma en su legislación y, sobre todo, como decía, el hecho de intentar quitarle peso a esa Inquisición que andaba de por medio con el tema de los libros.
Bueno, pues saludamos a Nieves Sobrino. Venga, Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿qué tal estáis?
Hola, muy bien.
Divinamente, el archivo bien, ¿no? Quiero el decir, en orden, como siempre.
Como siempre.
En perfecto estado.
Todo bien, sí, sí, esperando que vengáis, ya sabéis, cuando queráis, así que todo bien.
Perfecto. Bueno, así que hoy vamos a hablar, o nos vas a hablar tú, mejor dicho, dije, hablo en plural, como si yo supiera algo de
nosotros solo escuchamos.
De este asunto, de un documento, como decimos, que tiene que ver con el rey Carlos III y con la Inquisición.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de una real cédula muy importante con la que Carlos III empezó a intentar limitar el poder que tenía la Inquisición y empezó a hacerlo en un tema que en aquel momento era muy importante. ¿Cómo se tenían que publicar los edictos y los índices en los que se prohibía la lectura de determinados libros o se expurgaban determinados pasajes que había en esos libros? Bueno, la Inquisición se crea con los Reyes Católicos, se crea en 1478 con un objetivo fundamental, que es defender la ortodoxia católica en un momento en el que, bueno, las cosas estaban un tanto convulsas, especialmente con la población judía y musulmana que había entonces en los reinos cristianos. La Inquisición tuvo una etapa de vida, una vida muy larga realmente, bueno, no se abole hasta 1834, o sea que fueron tres siglos en los que, bueno, fue extendiendo todo su poder sobre diversas parcelas y una de ellas fue la de los libros. Aquí había un poco de mezcla, porque por un lado las licencias para que los libros fueran impresos las concedía el Consejo de Castilla, pero la Inquisición, antes de que se editaran esos libros, se imprimieran, podía decidir si había libros que se expurgaban o que se prohibían. Esos libros se recogían en unos índices, se llamaban así, se hicieron a lo largo de la historia de la Inquisición 10, el primero en 1551 y el último en 1790, y allí se metían todos aquellos libros que según ellos, según el Santo Oficio, iban en contra de la ortodoxia religiosa. Os podéis imaginar que los criterios eran, bueno, bastante estrictos y, de hecho, muchas de nuestras grandes obras de la literatura española de los siglos XVI y XVII fueron censuradas, fueron prohibidas o, en algún caso, fueron expurgadas, a veces mínimamente, a veces más, por la Inquisición. Incluso muchos de nuestros grandes autores, pues por ejemplo, un caso muy, muy famoso, Fray Luis de León, fueron condenados por el Santo Oficio por sus actividades con los libros, con la traducción o con la escritura de obras originales. Inicialmente, las prohibiciones que hacía la Inquisición eran sobre los libros en su totalidad, es decir, si el Santo Oficio decidía que un libro no se podía leer porque era peligroso, porque iba en contra de la doctrina cristiana, pues nada, ese libro se retiraba y ya está. Sin embargo, con el paso del tiempo y de los siglos, digamos que, bueno, la censura se fue relajando un poco y se pasó de la prohibición total a prohibir determinados pasajes, solo que el expurgo o la eliminación de los pasajes que eran afectados lo hacían los propios censores eclesiásticos, con lo cual os podéis imaginar que muchas veces las obras quedaban un poco, bueno, pues inconexas o en determinados momentos carecían un poco de sentido, porque ellos se limitaban a recortar: este pasaje está prohibido, pues este pasaje lo quito directamente. En esa situación llegamos al siglo XVIII. Siglo XVIII, que ya sabemos que es el siglo de la Ilustración, y comienzan a llegar a España nuevas ideas reformistas, sobre todo de Francia. Haceros idea de que en ese momento a la Inquisición, y perdonadme la expresión, se le ponen los pelos de punta, porque claro,
lo que faltaba, además de los textos, faltaba, censurar las imágenes.
Exactamente, con lo cual digamos que vuelve a retomar con mucha fuerza todo el tema de prohibir libros, prohibir ideas, prohibir que entren cosas nuevas.
O sea, fue un poco un paso atrás.
Exacto, pero aquí se encontró con dos cosas que le hicieron las cosas más difíciles. Primero, los libros ilustrados y las ideas ilustradas muchas veces llegaban a partir o de manos de personajes muy importantes, de personajes que formaban parte de la alta nobleza o incluso del propio gobierno del monarca. Y el segundo elemento que se encontraron en su contra fue el propio rey. Carlos III fue un rey reformista, un rey abierto a nuevas cosas, fue un rey que remodeló muchas de las cosas que había en nuestro país en aquel momento. Y sobre todo fue un rey que estaba dispuesto a suavizar y a secularizar la censura. Él no decía que no tuviera que haber censura, pero sí defendió que esa censura tenía que ser realizada por personal civil y no por personal eclesiástico. ¿Por qué os cuento todo esto? Que a lo mejor ha sido un poquito de rollo. Bueno, un poco para conocer el marco en el que se da el documento que hoy vamos a comentar.
Claro, porque luego ya en ese documento es donde se detalla, que serás tú quien nos lo cuente de nuevo, pues cada uno un poco de las capitulaciones, ¿no? De las...
Exactamente, un poco lo que va marcando el monarca de cómo se tiene que hacer, de qué manera se tiene que hacer esa censura o esa prohibición de libros. Y eso es lo importante, el contenido del documento, porque realmente significa cómo la monarquía le va quitando poder y le va quitando autonomía a la Inquisición en un tema que hasta ahora nunca se había metido. Y digamos que va a ser un primer paso para que poco a poco la Inquisición vaya perdiendo poder e influencia en nuestro país.
Decías, Nieves, que a lo mejor te habías extendido demasiado. Yo creo que todo lo contrario. Nos ha servido muy, muy bien como el preludio de lo que va a venir después de que escuchemos las noticias en tan solo unos segundos.
Que llegan, que piden paso.
Eso es, para conocer ya todos los añadidos de ese documento.
Nos esperas, ¿verdad, Nieves?
Os espero, aquí estoy.
Fantástico, pues llegan las noticias a Onda Madrid, son las 12 en punto del mediodía, después más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 48 años como presunto responsable de 4 delitos de robo con violencia e intimidación en farmacias y sucursales bancarias en el distrito de Hortaleza. Entraba en los establecimientos con el rostro cubierto y amenazaba a los empleados con un arma blanca o con una de fuego. Cometía los asaltos cerca de su domicilio para poder ocultarse rápidamente tras los robos. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Entraba en los establecimientos con el rostro cubierto y amenazaba a los empleados con un arma blanca para posteriormente y con máxima rapidez huir del lugar guardado.